Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el reconocido investigador social, periodista y escritor irlandés Carol O'Shaik. Hoy nos estará hablando sobre un tema fundamental: pedagogía para el desarrollo y paz. Carol, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Gracias.
Bien, hoy también nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. Doctora, bienvenida.
Gracias, un saludo muy especial a todos nuestros ciberoyentes.
También está el maestro Carlos Daza con nosotros.
Gracias por tu gentil invitación.
Y también nos acompaña Jonier Hernández. Jonier, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación nuevamente a Cibersofía.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Carol O'Shaik es reconocido investigador social y periodista afiliado a la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bruselas. Ha realizado diversos trabajos de investigación sobre el conflicto colombiano. Sus trabajos se han centrado en los intereses económicos en cada región y los actores del conflicto. Por otra parte, la UNAD se ha preocupado por brindar una educación para el desarrollo humano y sostenible, la producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de la paz. Para ello, la SEDU asume el reto de contribuir en la formación de pedagogos y profesionales de diversas áreas que actúan en el campo educativo. Carol O'Shaik hoy nos estará hablando en Cibersofía sobre pedagogía para el desarrollo y paz.
Bueno, hemos llegado a una conclusión muy importante, y es que nosotros debemos llegar a las comunidades y que las comunidades son quienes realmente deben identificar sus propias necesidades y establecer sus propias prioridades. Pero yo le preguntaría a Garrow, bueno, ¿qué le hace falta en términos de formación a esas comunidades para tomar las decisiones adecuadas, para poder emprender esos proyectos a partir de las decisiones que tomen?
Pues hay varias cosas y algunas no las puede arreglar ningún pedagogo, ¿sí? Hay una cosa de perspectiva. Primero, que esas comunidades tengan una perspectiva frente a su propia realidad. Y desde el desconocimiento nunca van a tener esa perspectiva. ¿Cómo consiguen una perspectiva frente a eso? Eso es en la organización, la autoorganización de esas comunidades. Y de hecho, Colombia ya ha tenido varias experiencias de ese estilo, donde comunidades han organizado y sí que han podido desarrollar propuestas pidiendo alguna ayuda técnica de gente de fuera, pero propuestas propias. La organización, la ANUC, de quien hablamos antes, es una organización campesina que tenía expertos de fuera, pero sí. En el Magdalena Medio, en el 98, 13.000 campesinos del sur de Bolívar tomaron la ciudad de Barranca Bermeja durante 103 días y negociaron con el gobierno de Pastrana. Y negociaron un plan integral que es un tocho. Y académicamente es un tocho bien elaborado, por supuesto, tuvieran una ayuda externa. Pero las pautas, las metas que querían esas comunidades son de ellos, ¿no? Entonces, cuando uno se siente que tiene poder de decisión, empieza a buscar, desde su perspectiva, cuáles son las necesidades que uno necesita. Entonces, para que una comunidad diga que necesitamos aquí en nuestros propios proyectos gente que sepa de contaduría básica, por ejemplo, necesitan poder organizarse. ¿Sí? Entonces, es en la medida, uno ve, por ejemplo, yo lo he visto en el sur de Bolívar, comunidades que con varios proyectos de tiendas comunitarias y cosas así, identifican necesidades educativas y buscan el proyecto o que el Estado llegue para formarles en ese sentido, ¿no? Y fuera de eso de las comunidades, hay una cosa mucho más amplia para el resto de la sociedad colombiana. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tengo entendido aquí en este país, no se estudia historia. Me parece una estupidez. ¿No? Es increíble. Ni siquiera que sea una electiva que uno, ¿sí? Entonces necesitamos no solo ellos, esas comunidades, estudiar la historia. ¿Cuánta gente sabe, por ejemplo, en este país, la legislación petrolera es una serie de normas dispersas? Todos hemos olvidado que la USO en los años 90 recogió 1 millón de firmas para hacer una ley orgánica. ¿Cuánta gente sabe que en este país en los años 70 la ANUC no pedía una reforma agraria? Tomaban las tierras simplemente, ¿sí? Lo hacían por las vías de los hechos, ¿no? ¿Cuánta gente sabe que vaya donde vaya, pues comunidades en los años 70 y 80 que hacían sus propias propuestas porque estaban organizadas? Y eso es uno de los grandes problemas del conflicto armado. Lo que el conflicto armado ha hecho desaparecer la autoorganización de las comunidades rurales y también de las urbanas. Porque el que organiza, lo matan, lo amenazan, lo desplazan. Y su conocimiento, en caso de que sea una persona que llegue a formarse, cuando se desplaza, su conocimiento también se desplaza y se pierde. Entonces eso es básicamente lo que necesitamos. Un problema social de la autoorganización que no lo arreglan los pedagogos. Y dentro de eso tomar una perspectiva discutiendo y organizándose.
Pero en ese sentido, entonces, encontramos que sí hay sentido en los retos mismos que tiene la educación. Fíjense cómo Garrón nos acaba de decir, ¿por qué no se estudia historia? Y yo agregaría, ¿qué tipo de historia? ¿Cierto? ¿Cómo deben ser esos currículos de historia que nosotros desarrollamos en los diferentes niveles de formación en nuestro país? ¿Cierto? Porque hay algunas formas de abordaje de la historia que no necesariamente nos llevan a la reflexión sobre los problemas que hemos vivido y la forma en que hemos avanzado en la superación de ellos. Pero también nos ha dicho Garrow, miren, hay un problema y es que se ha perdido la capacidad de autoorganización, ¿cierto?, de las comunidades. Bueno, ¿en dónde está la academia entrando a través de procesos de investigación y de formación a empoderar a esas comunidades de nuevo para que logren su autoorganización? Lejos de esos intereses de los que hemos hablado hoy en nuestra mesa de trabajo, que favorecen más a externos, a las comunidades, que a las comunidades mismas. ¿Cierto? Serían como reflexiones que traeríamos hoy a la luz de lo que debe ser una pedagogía desde la concepción del desarrollo humano y una pedagogía realmente para el desarrollo.
Muy bien, estamos en Cibersofía con Garrow Olonscheid, hoy hablando sobre un tema: pedagogía para el desarrollo y paz. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que no podemos hacernos cosquillas nosotros mismos porque el cerebro predice nuestros movimientos y elimina el factor sorpresa?
¿Sabe usted que en el Imperio Romano existían platos exóticos como los sesos de alondra con miel, lenguas de ruiseñor y talones de camello?
¿Sabía usted que el caracol tarda 1 hora en caminar medio metro?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional. La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Bien, continuamos hablando en Cibersofía con Garuda Lonshay sobre la pedagogía para el desarrollo y la paz.
Bueno, en el anterior segmento escuchábamos a Garo hablándonos sobre su percepción sobre pedagogía para el desarrollo vista desde lo que sucede con las comunidades, ¿cierto? Y a partir de allí yo quiero hacer una pregunta, y es, con todo lo que está sucediendo en este momento en Colombia, en nuestro país, hablar de paz y de posconflicto en Colombia a la vez, ¿es una utopía?
Pues de hablarlo no, pero de creer que eso es una realidad actual, eso sí que pues no debería ser utópico, sino ingenuo. Este país no está en un posconflicto, está en una situación de posacuerdo. Aquí no hay paz. Han matado a más de 200 dirigentes sociales en los últimos 2 años. Este país parece mucho a otro país que vivió un proceso de paz y un conflicto armado, que es Guatemala, que hace 22 años firmaron un acuerdo. Y los acuerdos firmados aquí, de hecho, tienen en varios puntos, tienen mucho en común con el proceso en Guatemala. Hasta hoy día, en Guatemala siguen matando dirigentes sociales en zonas donde hay proyectos minero-energéticos, y eso tenemos acá, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, el mapa del conflicto en Guatemala hoy es igualito al mapa actual de los asesinatos. Y lo que estamos viendo también en Colombia, donde están matando los dirigentes sociales, es donde antiguamente, o donde sigue habiendo, en algunas partes, conflicto armado. Entonces, proponer que este país tenga otro camino, otro derrotadero, eso sí que está bien. Pero uno de los grandes problemas de este proceso es que desde el primer día se hablaba aquí de una transformación del país en un proceso secreto que se hizo a espaldas de la gente. Eso es el primer punto a tener en cuenta. No estuvimos aquí discutiendo el futuro del país. Eso se negociaba a puerta cerrada en La Habana. ¿Sí? Entonces que tenemos un acuerdo que la gente desconoce su contenido, porque la gente no participó en eso. Y desde el primer momento estamos hablando de cambiar un país donde no había evidencias ni pruebas de que eso iba a pasar. Y no hemos como sociedad discutido cómo va a ser eso. Entonces, por ejemplo, si las guerrillas dejan de volar, como sigue ELN actuando, si ELN deja de volar los oleoductos, lo que pasó en Santander en estas semanas sigue pasando. Si la guerrilla en una zona deja de sacar vacunas de ciertas industrias, de los ganaderos, los problemas frente al uso de la tierra no cambian. Y los intereses económicos grandes, y los hay en este país, ellos no han cambiado nada. Les doy un dato sobre las tierras aquí en este país. Hace unos meses Oxfam publicó un estudio. 45 millones de hectáreas en este país están a manos de 2.300 personas. De esos, 40 millones son repartidos en fincas mayores a las 2.000 hectáreas, con un promedio de 17.000 hectáreas. Dicho de otra manera, la resolución del problema de las tierras en este país está a manos de 2.300 personas. Hay 2.300 personas que nos han bloqueado el progreso en este país. Entonces, hablar de una utopía no está mal. Para hablar de como si aquí estamos cambiando algo, que eso simplemente no es cierto. Y esos 2.300 personas no están dispuestas a ceder ni un milímetro de sus tierras. Y uno hasta entiende el porqué. A fin de cuentas, en este país se ha matado, se ha desplazado, se ha torturado para apoderarse de terrenos ¿Quién hace todo eso para entregar esas tierras a los descendientes de las víctimas de esas acciones? Nadie. El problema aquí en Colombia ha sido que no hemos querido reconocer la realidad de este conflicto. Se han presentado el conflicto en los medios como unos salvajes en el monte disparando entre sí y que sea algo que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con las políticas públicas de educación, de salud, de tierras, de las políticas laborales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este país, el sistema de salud mata más gente que el conflicto armado. Cuando un gobernador decide en Cauca, por ejemplo, y tome eso como ejemplo porque es un ejemplo muy real, que no van a poner carreteras de primera calidad por el macizo colombiano, y la ambulancia de un pueblo como La Vega hasta Popayán demora 4 horas y el paciente muere en camino, eso no es resultado de la guerrilla, es un resultado de unas políticas públicas, ¿sí? Entonces el problema es que cuando hablamos de paz en este país, estamos hablando de las insurgencias, los paramilitares, en menor grado, por lo menos menor grado en la prensa, estamos hablando de las fuerzas de la fuerza pública. Y no estamos hablando de quienes están tomando decisiones que literalmente causan muertes, como es el caso de la Guajira, cuando decidimos que un río que pasa por un territorio ya no sirve para esa gente, sino tiene que servir para una empresa de carbón. Entonces que yo creo que hay que seguir hablando de esas cosas, pero hay que analizar este país tal como es realmente y no como quisiéramos que fuera. ¿Sí? Entonces aquí siempre queremos definir el conflicto en términos muy sencillos, echar la culpa al presidente de turno, cuando realmente es un problema estructural que va de décadas atrás y no es un problema simplemente del presidente de turno o el gobernador de turno o el alcalde de turno. ¿Sí? Como por ejemplo el problema con los derrames de petróleo en Santander no es un problema de hoy día. Ese problema nace con la concesión Barco y Mares al principio del siglo XX.
Yo como profesor que soy y que he luchado toda la vida por la pedagogía para el desarrollo, para ayudar a cerrar la brecha de este país en el marco de la pobreza, la desigualdad y todos los contextos que tú has mencionado, me gustaría escuchar tus recomendaciones para los maestros que están interesados en la pedagogía para el desarrollo y que están luchando por recuperar una sociedad desde las aulas silenciosas donde ellos trabajan para un país que ha estado en conflicto por 60 años.
Pues en muchas comunidades, a pesar de toda la violencia y los asesinatos de muchos maestros, en muchas comunidades los profesores siguen siendo un referente en las comunidades. Entonces los profesores, su trabajo como pedagogo, sobre todo frente al tema de desarrollo y la paz, no termina a final de la jornada laboral. Es un constante dentro de la comunidad. Si les doy un ejemplo, yo trabajo mucho con una comunidad en Cauca, en La Vega, en el macizo colombiano, y ahí varios de los dirigentes sociales, varios de ellos de origen campesino, no todos, son profesores. Ellos pues trabajan sus escuelas, pero organizan eventos grandes donde yo me he ido como ponente o talleristas con las comunidades. Yo, por ejemplo, cuando comenzó toda la arremetida minera en este país, ellos me buscaron para hacer talleres sobre cómo es la minería y cuáles son sus impactos y qué tienen que hacer y decir. Y pues yo lo daba muy técnico, ¿no? Y les explicaba cómo era una mina. Yo volvía con frecuencia y de repente vuelvo un día y hay un man ahí plagiándome de la misma comunidad. ¿Sí? Ahí he bajado todas mis presentaciones de PowerPoint y los leo y siguió su propia lectura. Y otra gente en esa misma comunidad, de la mano con esos profesores, siguieron con su lectura. Hace mucho tiempo que a mí no me busco para hacer un taller en esa comunidad. Porque frente a ese tema, no hace falta. Y ellos están al día. Se han formado. Los mismos profesores han ayudado a ese proceso. Han traído a otra gente también para complementar lo que yo hice con ellos y han ido profundizando. Y es una comunidad que frente al tema minero ya me aportan a mí a veces datos que ellos sacan de varias instituciones. Entonces, la recomendación para un profesor frente a la pedagogía para el desarrollo y paz es que su trabajo pedagógico apenas empieza en la aula. Tiene que salir ahí a la misma comunidad y meterse, porque a fin de cuentas, un profesor, por ejemplo, en un pueblo donde van a poner una mina a cielo abierto, si esa mina avanza, el profe también se va. Entonces uno tiene que verse que uno es, no es externo tampoco a la misma comunidad donde uno vive. Uno forma parte de esa comunidad.
Bien, Garo, es innegable que usted ha hecho un trabajo de investigación social profundo. Y también encontramos que pues, usted está afiliado a la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bruselas.
Sí, eso es una federación de gremio nomás.
Sí, de gremio. ¿Cuál es la visión que tienen desde afuera de su trabajo y desde adentro?
Pues de hecho mi trabajo se conoce mucho más en el país que fuera realmente, ¿no? Yo, como yo vivo aquí desde hace muchos años, trabajo aquí desde hace muchos años. Lo que pasa es que uno puede dividir que el trabajo que yo hago, como trabajo con organizaciones sociales, digo las cosas tal como las veo. Y si me equivoco en eso, me equivoco y estoy dispuesto y abierto siempre al debate. El problema es que hay organizaciones aquí que reciben fondos de fuera, que la visión que yo tengo en mis libros, en mis escritos, en los talleres con las comunidades, en los procesos que acompaño, es uno que incomoda a ellos o hasta les quita potencialmente, les quita plata de la boca de las ONG. Entonces hay una visión donde en comunidades ven bien, porque yo llego, explico quiénes son los actores, cuáles son los impactos de la minería o de la palma y otras cosas, y lo digo sin tapujos y no pongo ninguna guarnición, no pongo nada para ponerlo bonito, digo, eso es. Me acuerdo en un taller con indígenas en Cauca, cuando terminé con unas imágenes de una mina a cielo abierto, todos dicen, ah, pero la minera no nos mostró esas fotos. Yo, pues por supuesto que no, ¿sí? Uno tiene que llegar y realmente explicar a la gente que cuáles son las realidades, ¿no? Entonces, hay ONGs, hay organizaciones sociales más bien, de base, que les gusta mucho el trabajo mío, lo ven bien, lo ven como un aporte, y hay ONGs que no, porque dificulta su vida, su propia vida económica, que para ellos muchas veces está por encima de las necesidades de las comunidades. Y yo entiendo, como yo también he vivido algunas veces de proyectos internacionales, yo entiendo que una ONG necesite vivir de sus proyectos, ¿sí? Porque esos proyectos estén por encima de la gente que supuestamente uno está ayudando. No. Entonces uno tiene que poder decir, no, de aquí me levanto de esa mesa, el proyecto se cierre porque nosotros no vamos a hacer daño a la comunidad. Y terminan haciendo todo lo contrario. Inclusive, hay ONGs aquí que negocian con las comunidades y las empresas mineras. Dicen, no, que estamos en el diálogo, ¿sí? Y eso es como el diálogo del carnicero y la vaca. La vaca pierde, ¿sí? ¿Sí? Estamos negociando en qué pedazos cortamos la vaca y para dónde mandamos la carne, ¿sí? Y me dicen, no, que estamos negociando eso. Y yo le digo, sí, pero ustedes negociaron el traslado de ese pueblo más lejos. Sí, pero no había más opción. Yo, ¿cómo así? No, pues que el agua estaba contaminado y el aire también. ¿Qué más íbamos a proponer? Yo, pues, suspender la licencia ambiental y cerrar la mina. Y me miraron, ¿cómo así? Yo, eso no está en la mesa. No. Entonces ustedes no están negociando con la empresa minera. Lo que ustedes están es facilitando la entrega de la comunidad para que se vaya a otro lado, para que la empresa tenga acceso a más carbón, ¿sí? Entonces hay ONGs que hacen las cosas así, piensan en su proyecto, en su beneficio, en vez de decir, aquí vamos a ayudar a esa gente o intentar ayudar a esa gente a parar esa mina. Y si hacemos eso, puede que perdamos un proyecto, perdimos plata, etcétera, etcétera, nuestros sueldos. Pues ese es el precio. Las comunidades también pagan precios altos por su oposición a esos proyectos. Muchas veces pagan con sus propias vidas. Y que las ONG y los profesionales pierden un proyecto, pierden un sueldo, pues qué pena, toca. Entonces ahí, como digo, para volver a la pregunta, hay esas dos visiones. La gente que ve bien el trabajo mío y otra gente que, para ser coherente, ¿sí?, que lo ve mal, porque yo, entre la vida y la muerte, no hay un punto neutro, ¿no? Entre la producción campesina y la producción agroindustrial, tampoco lo hay. Uno tiene que optar por uno o el otro. Y si vengo un proyecto por medio que me beneficia a mí, pero daña a una comunidad, pues yo opto por no aceptar ese proyecto. Y muchas veces eso no es lo que hacen las ONG.
Bien, es necesario, y tengo ese sentimiento muy dentro de mí, pensar en que tenemos esperanza en que las cosas en nuestro país realmente pueden cambiar. De manera que yo quisiera preguntar para finalizar, y es, ¿qué podemos hacer desde la educación para por lo menos generar algún camino o algún horizonte que favorezca el mejoramiento de los problemas sociales que vivimos hoy en Colombia?
Pues ustedes viéndose como una parte de la sociedad, ¿sí?, que necesitan unirse con esas comunidades y no otra gente, ustedes tienen un papel muy importante. No solo porque ustedes como pedagogos, sino formen a otras personas. Y que esas personas se formen en las materias que realmente necesitan sus comunidades. Y que además que vuelven a sus comunidades para compartir su conocimiento, ¿no? Y en eso no están solos. A lo largo de América Latina hay procesos organizativos que requieren de la ayuda de los pedagogos y requieren de especialistas, ¿sí? Ustedes dentro de eso pueden jugar un papel tanto en la formación, en sentido formal de clases, de talleres, etcétera, la investigación, ¿sí?, buscar la información, recogerla, publicarla, diseminarla, hacer esa información llegar a la misma comunidad, y no solo comunidades rurales, también comunidades urbanas, ¿sí? Eso es un papel que ustedes pueden jugar. Pero los problemas de la sociedad son mucho más allá de la educación, entonces ustedes son una parte de eso, como por ejemplo, un médico le trata a uno, pero el médico no soluciona una cloaca abierta. El médico no soluciona ni siquiera las filas en la EPS. De hecho, cuando uno llega al médico, todos sabemos que el médico es quien se preocupa y se queja de la larga fila que se ha formado esta mañana. O sea que esos problemas son mucho más amplios que la misma disciplina de uno, ¿sí? Entonces eso, a tomar conciencia de que ustedes son parte de la sociedad y que necesitan participar con sus saberes, con sus capacidades en esos otros procesos.
Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos al reconocido investigador social, periodista y escritor irlandés Garrod Ollenscheidt, quien nos habló sobre pedagogía para el desarrollo y paz aquí en Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.